quiero decirles que hoy voy a darles un poquito del contexto de la Biblia acerca de este personaje y quiero utilizar dentro de 8 días todos esos textos que ellos han usado. Vamos a hacer un exégesis a esos textos respetando el contexto, la historicidad de esos textos, a ver si es verdad todo este argumento que han hecho. Bueno, el bosquejo de hoy, el verdadero anticristo parte 1, vamos a trazar solo dos cositas como ustedes lo ven ahí, el 1 y el 2. Entonces, ¿qué dice el 1, Mile?
¿Cómo lo muestra el imaginario social, religioso y literario?
Ok, entonces ahí vamos a ver tres cosas. ¿Cuáles son estas tres cosas?
A, los no cristianos o inconversos. B, las iglesias carismáticas o pentecostales. C, iglesias con doctrina bíblica.
Es decir, ¿cómo lo ven ellos? Y en el segundo aspecto,
¿cómo lo muestra realmente las Sagradas Escrituras?
Entonces, ¿qué tenemos ahí?
A, un dictador mundial. B, ¿cuál es su origen? C, ¿qué es lo que hace? Y D, ¿cuándo aparecerá?
Muy bien, entonces vamos a trabajar nuestra pantallita que tenemos ahí y vamos entonces, lo he preparado así de esa manera para que no sea como tan engorroso este tema y vamos avanzando entonces. Una introducción que tenemos ahí y es que el anticristo es una persona, nos preguntamos, ¿no? El anticristo es una persona, es una institución, bueno, ya ustedes se hicieron ese tipo también de reflexiones, ¿cierto? Si el anticristo era una persona, si el anticristo era una institución, el anticristo es una figura religiosa o política o ambas, o el anticristo son uno o varias personas, ¿no? ¿Quién es el anticristo? ¿Bien? Muchos lo ven como un dictador mundial que aparecerá con todo el poder político, religioso, militar, económico, para perseguir a los cristianos que se hayan quedado el rapto y marcarlos con el 666 en la frente o en la mano derecha. Bueno, tomando un texto de Apocalipsis capítulo 13, que vamos a ver dentro de 8 días si este texto está bien utilizado o por qué utilizan este texto, de qué estaba hablando Juan a esa comunidad apocalíptica del siglo I. Pero también en la parte introductoria,
que este anticristo se hará pasar ante los judíos como el Mesías, se sentará en el templo y hará un pacto con ellos al inicio de la gran tribulación, y luego romper ese pacto y los perseguirá para aniquilarlos.
Entonces, para algunos, el anticristo es un ser que bajo el dominio de Satanás va a venir a la tierra y va a traer un caos y un sufrimiento impresionante a esta tierra, ¿cierto? Y este personaje, dicen unos, aún no ha llegado, pero va a venir y va a ser una persecución muy terrible contra la iglesia cristiana. Bien, vamos a ver entonces nuestro primer aspecto, cómo lo muestra el imaginario social, el imaginario religioso, el imaginario literario. La verdad es que mucho de lo que se conoce del anticristo realmente no es bíblico. Bueno, algunos de ustedes seguramente no van a estar conmigo en esta exposición y en la otra, sobre todo aquellas personas que no tienen una teología sistemática, que no han estudiado realmente las Sagradas Escrituras, que vienen más bien de una sala de cine y luego vienen a exponer sus conceptos sobre este personaje. Pero aquellas personas que se han dado la tarea realmente de estudiar esto en las Sagradas Escrituras, pues van a tener un concepto diferente y tal vez van a estar de acuerdo conmigo. Aún si algunos no están de acuerdo, no importa, lo ideal es que somos cristianos y por creer o no creer en esto, usted no va a perder su salvación. Bueno, muy bien. ¿Cómo lo ven entonces? ¿Cómo lo ven cómo lo ven los no cristianos o los inconversos? Hay una frase en Hollywood.
Hay un viejo dicho que dice, si el cine es el séptimo arte, el octavo es hacer dinero con el séptimo.
Y uno de los libros con los que más han hecho dinero en Hollywood, obviamente son las Sagradas Escrituras, ¿sí? Que se ha hecho muchísimo dinero con la Biblia. Y lo que la gente del común, lo que los hermanos, aquellos que van únicamente cada domingo a una iglesia a sentir, no van a estudiar porque han dejado su cerebro en la casa o dejan el cerebro cuando se bajan del carro o llegan a la puerta, ahí como que cierran el cerebro y de ahí para allá es una cosa emocional, es como si le pusieran una inyección a esa persona y esa persona quedara como en un éxtasis y se olvidó de pensar, solo de sentir. De hecho, la frase hoy en día de los teólogos liberales, de las iglesias liberales, de las iglesias que se están apartando de la sana exposición de la Escritura es la frase de cierre los ojos y vea, cierre los ojos físicos y vea con los ojos del corazón. Es decir, sienta, para usted lo más importante es sentir, deje el cerebro a un lado. Y lo que la gente del común sabe del anticristo es que es lo que han visto en películas. Otros saben lo que algunos de ellos le han transmitido en libros que han sido de ventas mundiales. Entonces, lo que los no cristianos o inconversos ven es esto, ¿no? Lo que han escuchado por las noticias, ¿no? Lo que la vez que Mohamed Ali Aka disparó en el 80 y no recuerdo en este momento qué año era, contra el Papa Juan Pablo II, y le pegó un tiro, ¿no? Ustedes recordarán este musulmán que le pegó un tiro, un muchacho de 20 años que era musulmán, al papá de esa época, y le pegó un tiro, y entonces las noticias que ese era el anticristo, qué tal, porque el papa decían que estaba muerto y luego supuestamente resucitó, y entonces de ahí se armó todo eso. Vamos a ver entonces cómo, hablando de cómo lo muestra el imaginario social y religioso, cómo lo muestran las iglesias carismáticas o pentecostales. Bueno, algunos seguramente para iglesias carismáticas o sería lo mismo que pentecostales. Entonces, ¿cómo lo muestran?
Un falso Mesías que se levantará en el futuro.
50% de este tipo de iglesias creen, esto fue una investigación que se hizo en los Estados Unidos, en las iglesias bautistas del sur, y lo hizo una organización que se llama Lifewave Research, y ellos hicieron esto.
Otros dicen que no hay anticristo individual.
Es el 12%.
Que es una personificación de malas doctrinas.
Solo el 14%.
Es una institución.
El 7% piensa eso.
El 6% dice que el anticristo ya ha estado aquí. El punto de vista de carismáticos y pentecostales es una persona real del futuro.
Es una persona real del futuro. Entonces aquí tenemos la gran mayoría de personas piensa así. Hasta el 83% perdón, llega a pensar así. Pero miremos un poquito cómo las iglesias carismáticas o pentecostales ven al anticristo en el aspecto religioso, en el aspecto político y en el aspecto militar. Entonces, en el aspecto religioso, ¿qué se dice del anticristo?
El cuerno pequeño de Dan.
Vamos a ver dentro de 8 días qué diantres era el cuerno pequeño y qué era lo que realmente se... Lo que pasa es que estas personas solo se limitan y repitan, pero vamos a mirar en ese texto dentro de 8 días qué es eso, qué fue lo que quiso decir el Señor, ¿no?
El rey altivo de rostro. Un príncipe que ha de venir.
En Daniel 9:26.
El rey voluntarioso.
En Daniel 11, versículos 36 al 45.
El hijo de perdición, el hombre de pecado, el que se opone.
Bueno, así, allí se ha tomado también la segunda epístola de Tesalonicenses para decir que este personaje es el anticristo. Bueno, Pablo está escribiendo a una iglesia que está en terrible persecución. Si ustedes leen el capítulo 1, el capítulo 2 de primera de Tesalonicenses, usted encuentra que Pablo les dice a ellos, les escribo a ustedes porque están en gran tribulación. Ellos estaban en una inmensa gran tribulación en esa época, ¿no? Y han tomado este personaje, bueno, de ahí se dice que es el anticristo. Dentro de 8 días vamos a tomar este texto, vamos a hacer un exégesis y vamos a mirar si es verdad o no es verdad, qué duda nos queda, en fin.
Persona despreciable, Daniel 11:21, el hombre sin ley, segunda de Tesalonicenses 2:3, véase también Mateo 24:12, el hijo de la destrucción, segunda de Tesalonicenses 2:3, la bestia en Apocalipsis 13, que será homosexual, Daniel 11:37, hará un pacto con los judíos y los engañará, Daniel 9:27, y se sentará en el templo de Dios mostrándose como Dios, en segunda de Tesalonicenses 2:4.
Muy bien. Entonces, en el aspecto religioso, lo que se cree es esto. Entonces, los textos más fuertes que se usan es Apocalipsis, sobre todo el capítulo 13, y en el versículo 1 y 2 que habla de una gran bestia y luego otra bestia, que son dos bestias que salen ahí. Y a lo mejor hemos sido muy bestias para interpretar este texto y por eso es que la gente hoy en día está angustiada, está en una situación tremenda. Eso es en el aspecto político, pero vamos a ver cómo estas iglesias ven en el aspecto religioso. Ahora vamos a ver cómo lo ven en el aspecto político. Entonces, en el aspecto político, lo ven como una persona que va a establecer un gobierno único a través del famoso orden mundial. Yo no sé si ustedes se acordarán de todo eso que se ha dicho del orden mundial, que se va a posicionar como un líder absoluto, soberano, y va a tener libertad para hacer lo que se le dé la gana en todo el mundo durante 3 años y medio, 42 meses, según dice Apocalipsis 3:5. Pero también dice...
Su gobierno logrará establecerse por medio de pactos, convenios y tratados que unirán las economías y naciones del mundo, resultando la formación de 10 superpotencias controladas por él mismo. Daniel 2:41-43 y Apocalipsis 13:1.
También se dice en el aspecto político que este personaje logrará establecer un periodo de paz y seguridad de 7 años mediante la firma de un importante tratado de paz mundial, entre los cuales sus principales serán entre Israel y sus enemigos, que él mismo va a violar después de 3 años y medio de la gran tribulación. Porque lo que se enseña es que la gran tribulación dura 7 años y que durante los primeros 3 años y medio de esa gran tribulación es de paz, de armonía, todo bonito, y entonces este anticristo engaña a los judíos y después de los 3 años y medio para completar los 7 comienza una persecución y empieza a marcar a todo el mundo en la frente, en la mano derecha, etc. Pero vamos a ver un poquito en el aspecto militar. Estamos hablando entonces... ¿De qué piensan las iglesias carismáticas o pentecostales del anticristo en el aspecto religioso, en el aspecto político y en el aspecto militar?
Hará guerra a los santos y vencerá durante tres años y medio. Daniel 7:21-25, Apocalipsis 13:5. Destruirá, matará a los santos. Daniel 8:24, también en Mateo 24:9. Iniciará peor persecución que el mundo haya conocido contra los creyentes. Mateo 24:21. Hará la guerra con los dos testigos, los vencerá y los matará. Apocalipsis 11:7. Perseguirá a Israel. Apocalipsis 12:13. Se sentará en el trono de Dios, templo de Jerusalén, haciéndose pasar por Dios. Segunda de Tesalonicenses 2:4. Herido de muerte, revivirá con más poder y atacará a Dios y a sus hijos. Apocalipsis 13, del 3 al 14.
También dice que su marca, el 66, este número se va a encontrar dentro de los dispositivos electrónicos o en alguna especie de biotatuaje que se va a implantar en la piel de las personas, que es tan pequeñito, como dijo Mónica, menos de un grano de arroz, y que nadie va a poder comprar, vender, si no tiene la marca de la bestia, según Apocalipsis 3:3, ¿no? Y ya saben que dicen que, bueno, las organizaciones del mundo, los académicos, la gente, le ha dado a este señor Bill Gates, que ha decidido que toda su fortuna la va a dar para ayudar en casa, en obras filantrópicas, y entonces los países del mundo han dado dinero a Bill Gates ahorita para las investigaciones que se están haciendo sobre la vacuna del coronavirus. Y aquellas personas que en las iglesias creen, algunos lo repiten, pero ni saben que eso se llama así. En teología eso se llama las teorías de la conspiración. Y eso es más viejo, la teoría de la conspiración, que Bill Gates es un reptiliano, que este señor Obama, como era negrito, era un reptiliano, que era como una... los reptilianos son animales dioses que nos gobiernan y toda la cuestión. Bueno, se ha dicho absolutamente todo eso, ¿no? Y que también la llegada de este personaje vendrá acompañada con la desaparición del dinero físico. Entonces, por eso algunos, no, yo no quiero tarjeta de débito, porque eso es como seguirle la cuerda al diablo. Yo quiero mis monedas ahí, guardarlas. Las señoras todavía guardando las monedas por aquí, en donde las abuelas guardaban, ¿no? Va a desaparecer el dinero físico y va a ser reemplazado por un nuevo sistema de intercambio que solo podrán utilizar aquellos que reciban el implante o la marca del 66, Apocalipsis 13:17. Entonces, todo esto se dice que va a controlar, este anticristo va a controlar cada persona por medio de la tecnología, con cámaras, con satélites, con chip de geolocalización, celulares y demás. Además de la base de datos que les proporcionarán los usuarios de los servicios que ofrecerá el nuevo orden mundial. Entonces, todo esto lo basan en Apocalipsis capítulo 3, verso 2. Entonces, todo esto lo que hace, escuche, todo lo que hace con esto Satanás es sacar a la gente de estar adorando a Cristo, estudiando a Cristo, estudiando lo del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, estas doctrinas que hoy las iglesias no saben ni pío de esto, por estar detrás de toda esta ola del anticristo, leyendo estos libros, haciendo devocionales al anticristo, asustados, angustiados, cubriéndose con la sangre de Cristo, haciendo una cantidad de cosas, pero Dios quiera que estos hermanos reaccionen y entiendan. Y por último, vamos a ver entonces en este primer aspecto, ¿qué piensan las iglesias con doctrina bíblica? ¿Qué piensan las iglesias con doctrina bíblica? Entonces ya vimos el primer aspecto de nuestra reflexión, es qué piensa el imaginario colectivo y religioso. Y dentro de eso, ¿qué piensa en nuestro primer aspecto? ¿Qué piensa el imaginario colectivo y religioso? Miramos entonces qué piensan los inconversos, qué piensan las iglesias carismáticas y pentecostales, y finalmente, ¿qué piensan las iglesias con doctrina bíblica? Bueno, y cuando hablo de iglesia de doctrina bíblica, estoy hablando de iglesias donde la gente va a escuchar la palabra de Dios, la gente va a recibir un mensaje que quiere que ese mensaje le transforme, le cambie, y que quiere vivir ese mensaje que domingo a domingo está escuchando, entre semana está escuchando. No va a la iglesia bíblica, el creyente no va para recibir un toque del Espíritu Santo, para que le den un golpe, le escupan, le echen aceite, caiga al piso, salte como un pez. No, esta persona no va a eso, va a oír la palabra del Señor.
Las iglesias con una doctrina bíblica, con enseñanzas sistemáticas de la palabra de Dios, no son tendientes a creer todas estas cosas, ojo, dichas anteriormente.
Ojo. Con enseñanzas sistemáticas de la palabra de Dios. Con enseñanzas sistemáticas de la palabra de Dios. Esto quiere decir que toman un libro de la Escritura y viajan en el pasado al auditorio para el cual esa palabra se dio. Porque todo texto en la Biblia fue escrito para un auditorio original. El problema de hoy es que no le ponen ni pío de cuidado al auditorio original, a lo que ellos creían en esa época. Y se saltan esa parte, como nos decía Natica, ese puente hermenéutico se lo saltan y nos traen unas cosas totalmente descabelladas.
Las comunidades bíblicas de doctrinas fundamentales en el estudio serio de las Sagradas Escrituras no llegan a este mismo tipo de conclusiones, teniendo en cuenta que muchos de los textos que se usan para justificar estas creencias sobre el anticristo son sacados del contexto y otros que no tienen nada que ver con este anticristo.
Tengamos en cuenta también este punto muy bueno que estamos analizando aquí, el que acaba de leer mi hija. Debe entonces saber nosotros, tener nosotros este conocimiento. Bueno, ya miramos entonces nuestro primer aspecto de cómo ven al anticristo, cómo es que se ve hoy al anticristo o cómo lo muestra el imaginario social, el imaginario religioso, el imaginario cultural, el imaginario literario. Pero vamos a ver entonces nuestro segundo aspecto. Esta reflexión solo tiene un aspecto y dos aspectos. Vamos a ver nuestro segundo aspecto. Y nuestro segundo aspecto es cómo lo muestran realmente las Sagradas Escrituras. Y aquí vamos entonces a mirar que por el hecho de tener una precaria interpretación teológica, y quizás usted pueda subrayar allá en su casa, precaria interpretación teológica, junto a la poderosa influencia de grandes escritores de un género que podríamos denominar teología ficción, porque la verdad, digamos, con el respeto de los que lleguen a creer que este sí va a venir y todo esto, pero esto es teología ficción. Además de la persuasión inigualable de las imágenes del cine y la televisión, han llevado a millones de personas a creer que el anticristo será un gran líder que aparecerá en el firmamento de la política internacional. Pero mire esto que le he subrayado ahí. ¿Quién es el único escritor de las Sagradas Escrituras que claramente hablan del anticristo? Textualmente está ahí. Porque, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 3, se habla de la bestia, pero ¿por qué tomaron a la bestia y la pusieron anticristo? Bueno, vamos a mirar dentro de 8 días. Luego tomaron al hombre de pecado, ¿cierto? Al hombre malo, y lo pusieron a este hombre malo también como el anticristo. Vamos a ver si eso es así o no es así. Lamentablemente hoy muchas personas creen es lo que otros les digan, ellos no estudian, ellos no tratan de interiorizar las Sagradas Escrituras, algunos ni hacen un devocional, algunos ni estudian la Biblia sistemáticamente, y eso ha llevado a esta situación que estamos viviendo. Entonces, el único que nos habla de manera real sobre el anticristo es Juan. Y vamos a ver las cuatro veces que él nos habla. Aquí tenemos el primero. Aquí tenemos el primero. Vamos a decirle a Mile que nos lo lea.
Primera de Juan 2, 18 al 19. Hijitos, han llegado los últimos tiempos, y así como ustedes oyeron que el anticristo viene, ahora han surgido muchos anticristos. Por esto sabemos que han llegado los últimos tiempos. Ellos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que fuera evidente que no, todos son de nosotros.
Ahora, vaya mirando y vaya subrayando cositas ahí en ese texto que le acabo de leer mi hija. Muchos anticristos salieron de nosotros. Vaya mirando unas cositas ahí. Ahora vamos a mirar el segundo.
Primera de Juan 2:22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo.
Ojo, aquí tenemos negar dos veces. Y claramente aquí este texto nos trae una información muy buena que vamos a compartir. Este es el segundo texto. Vaya subrayando cositas ahí que a ustedes llamen la atención, hermano oyente y amigo oyente que está allá en la comodidad de su casa. El tercero.
Primera de Juan 4:3. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, al cual ustedes han oído que viene y que ya está en el mundo.
Muy bien. Entonces, ojo, porque aquí ya le metieron otra cosita, y es que no confiesa. No confiesa. Tenga en cuenta que no confiesa. Y el último texto.
Segunda de Juan 1:7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo.
Y ojo con esto. Si ustedes miran toda la todo lo que se ha escrito, todas las películas, todo lo que se ha dicho, todas las enseñanzas, lo paradójico, lo trágico, es que nunca usan estos textos, nunca usan estos textos. Usan el texto de Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27, esa es una porción muy buena que suelen utilizar, que dentro de 8 días la vamos a tomar para analizar esos textos. Usan Apocalipsis 13, segunda de Tesalonicenses, el hombre pecado, pero jamás se refieren a estas escrituras, y eso sí es, ciertamente eso es bien incómodo, y además muy sospechoso, porque claramente aquí es donde se nos está diciendo entonces esto. Ahora, estos son los textos, y vamos a mirar, o vamos a hacer un pequeño estudio exegético y contextual de estos textos, y vamos a entender entonces varios aspectos acerca de este anticristo, anticristo que es aquel que se hace pasar como Cristo para engañar entonces la gente. El primer aspecto que vamos a ver es que no es un solo anticristo. Y esto ya nos pone a pensar, esto ya nos pone a analizar mucho. Si vamos a respetar el texto, si vamos a salir de Hollywood, vamos a salir de las películas, vamos a salir de las salas de cine, vamos a salir de la repetidera, y vamos a ir al texto bíblico, vamos a encontrar que no es un solo anticristo, sino muchos anticristos. Y nos preguntamos, ¿un dictador mundial? ¿Será un dictador mundial? Entonces, fíjese usted, ¿sí? Fíjese usted que tenemos ahí lo que el apóstol Juan, quien es entonces el que nos habla de este personaje. Dice, hijitos, ha llegado los últimos tiempos. Recuerde que ellos estaban viviendo en los últimos tiempos, ¿cierto? Y vivimos los últimos tiempos desde que se terminó todo esto del primer pacto, ¿no? El primer pacto que se termina en el año 70, porque el primer pacto era el pacto de la ley mosaica, ¿no? Que luego Dios lo cambió y Dios dijo, voy a establecer un nuevo pacto, el nuevo pacto en la alianza, y en ese nuevo pacto en la alianza es donde Dios iba a sacrificar un cordero, uno solo, una sola vez y para siempre, que era Cristo, para salvar a todo mundo. Entonces, los últimos tiempos para ellos era todo ese tiempo que se estaba viviendo, pero prácticamente también los últimos tiempos es desde esa época que empezó este nuevo pacto hasta que el Señor regrese para pedirnos cuentas a todo el mundo. Ha llegado los últimos tiempos y así como ustedes oyeron que el anticristo viene, ahora han surgido muchos anticristo. Muchos anticristo han surgido. ¿Ya?
El apóstol Juan, quien es el único escritor en la Biblia que nos habla acerca del anticristo, dice que no se trata de una sola persona, sino que el anticristo se compone de muchas gentes. En 1 Juan 2:18 dice que hay muchos anticristos, no hay un solo anticristo, sino muchos.
Bueno, ese texto clarísimo que nos dice entonces que hay muchos anticristos. Sigamos. Vamos a mirar el segundo aspecto. Y entonces es el origen del anticristo. Porque entonces allí en el origen del anticristo nos dicen que el anticristo viene del el mercado común europeo, que el anticristo entonces va a ser un judío, porque es que si no es un judío no los puede engañar a ellos. Bueno, y todas estas personas prácticamente que creen que el anticristo va a ser un dictador, pues obviamente estas personas creen que se va a reconstruir un templo en Jerusalén, que se va a volver otra vez a la ley mosaica, que se van a volver a matar corderos, que el sumo sacerdote va a volver a resurgir. Y uno se pregunta, ¿pero para qué todo eso? ¿No se supone que ese templo antiguo, el templo de piedra, fue sustituido por un templo de carne que ahora es la iglesia? Donde mora el Espíritu de Dios, donde mora Cristo, entonces que el origen del anticristo es una persona con un perfil yo no sé así, que yo no sé así, bueno, se dicen tantas cosas, pero claramente vamos a mirar entonces aquí el origen del anticristo, que salieron de nosotros. Entonces, veamos eso.
El anticristo, según el apóstol Juan, salió de la misma iglesia del Señor. Juan los identifica como supuestos humanos. En 1 Juan 2:18 al 19 dice, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros.
Ahora, Pablo, Juan le está diciendo a su auditorio original que hay un gran problema dentro de la iglesia. Y es que dentro de la misma iglesia se están evidenciando falsos hermanos, supuestos hermanos, pero que son falsos, con unas doctrinas totalmente opuestas a Cristo. Porque es que ser anticristo es ser opuesto a Cristo en la doctrina. De hecho, un evangelio predicado sin Cristo es anticristo. Toda enseñanza que no tenga Cristo es anticristiana, es anticristo. Entonces, allí, estos supuestos hermanos, es lo que nos dice entonces la Escritura, que han surgido muchos anticristos y salieron de nosotros. Salieron de nosotros. ¿Y por qué no salieron de nosotros? Porque no permanecieron con nosotros. Ahora, tenga en cuenta esa palabra permanecer, porque voy a hacer una alusión al final de permanecer, ¿no? ¿Qué es permanecer? La gran tragedia de estos anticristos es que salen porque no pudieron entonces permanecer. Entonces, Juan dice que las personas identificadas como el anticristo salieron de nosotros, es decir, de la iglesia del Señor, de entre los cristianos. Sé que el anticristo hace referencia a supuestos hermanos que no permanecen en la verdad. Su infidelidad le llevó a formar parte del cuerpo colectivo conocido como el anticristo. Así que imagínense ustedes la cantidad de anticristos que hay hoy, que la gente los aplaude, que la gente los ama, que la gente, no, por favor, un toque, aunque sea que me ponga la mano en la cabeza, no, porque sí, aunque sea que me caiga un salivazo, digo, estas personas ya están como en la época, en el año 100 antes de Cristo, que se anunciaba ya que iban a ser Cristo. De hecho, por allá en un texto de Daniel, que ojalá dentro de 8 días les pueda hablar de eso, las personas les gustaba que los grandes emperadores como Alejandro Magno y todas estas personas, cuando pasaban por las comarcas, escupieran a las mujeres que iban a tener hijos, porque ellos creían que a través de la saliva tenía como un poder mágico, como un poder, sobre todo si venía de personas muy influyentes. Entonces querían que ellos las escupieran para que quedara embarazada y poder tener así al Mesías, ¿no? Porque era como una buena suerte, ¿no? Y ustedes saben que a la gente le ha enseñado que para quitarse problemas de los ojos, por la mañana, yo no sé si sus abuelas hacían eso, le ponían al chino para que no le saliera orzuelo la saliva, porque esa saliva era como mágica. Y esa es la razón por la cual Cristo avala esa conducta, digamos, cultural, y hace saliva. ¿Recuerdan ustedes? Él hace saliva porque la gente creía que eso ayudaba a la fe, como para en esa época, ¿no? Respetando la cultura. Jesús no le dijo, cochinos, eso no se va a hacer porque eso es inmundo, la saliva. No, él escupió, y respetando la cultura de ellos, ¿no? Por eso cuando nosotros evangelicemos, respetemos la cultura de las personas, no digamos, ay, el Papa es el diablo, la Virgen, yo no sé qué. Esto, porque la gente, muchos evangelizan de esa manera, y eso es totalmente grosero y maleducado. Bueno, pero no nos podemos salir del tema. Sigamos. Entonces, ¿qué es lo que hace el anticristo? ¿Qué? Estamos hablando un poquito de la parte exegética contextual de los versículos juaninos y estamos mirando qué es lo que hace entonces el anticristo. Básicamente hacen dos cosas. Vamos a mirar la primera y enseguida la segunda. Lo primero es que niegan al Hijo, niegan al Padre. Y ojo con esto, ¿de qué manera se puede negar a Cristo? Cuando alguien enseña algo que Cristo no dijo, lo está negando. Como un hijo o una hija cuando habla algo que el papá no es cierto del papá, pues lo está negando.
En la primera de Juan 2:22 dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Este texto dice que tales personas niegan a Cristo. Sin embargo, esto no debe confundirnos y pensar que ellos son ateos.
Entonces, a veces se piensa que por negar a Cristo, entonces aquí este texto estaría hablando de ateos, pero realmente este texto no tiene nada que ver con personas que sean ateas. Por ejemplo, en Judas capítulo 1, los versículos 3 y 4, tenemos un texto muy similar. Dice, amados, por la inmensa solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación. Bueno, y sigue diciendo ahí. Y por último dice que algunos hombres han entrado encubiertamente. ¿Han entrado de dónde? Pues a la iglesia de Cristo. Por eso es que la iglesia está hoy como está. Pues dice, hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes han sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y ojo, niegan a Dios, el único y soberano, nuestro Señor Jesucristo, lo niegan. Estos, a pesar de negar a Dios y a Cristo, se creían cristianos, porque estaban dentro de la iglesia. Porque entonces uno se pregunta, ¿pero por qué dice que niegan a Cristo? Pues por sus doctrinas. Ellos negaban que Él fuera el Cristo, ellos tenían otra doctrina acerca del nacimiento de Jesús, acerca de la deidad de Jesús, y por tanto, y a causa de sus falsas doctrinas, niegan a Dios, no tienen parte ni suerte en su reino. Pero también el apóstol Pablo, en Tito capítulo 1, por si desean anotar y luego estudiar, Tito capítulo 1, versículos 10 al 16, Tito 1, 10, 1, 10 al 16, dice el apóstol Pablo, aplicando el término negar y haciendo referencia a quienes predicaban una doctrina totalmente anatema, totalmente diferente a las enseñanzas de Jesús y por lo tanto lo estaban negando y eran anticristos, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas, y dice otra cantidad de cosas, y luego al final dice que apartan a la gente de la verdad, apartan a los hermanos de las verdades bíblicas para creerse en verdades fantasiosas y heréticas. Pero mire cómo termina el texto, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, y se vuelven abominables y rebeldes, reprobos en cuanto a toda buena obra, profesan conocer. Entonces no son ateos, son personas que están dentro de la misma iglesia. Y en 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 1 y 2, también Pedro habla de negar, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Y ustedes saben que los profetas hoy son los que predicamos el Evangelio, porque profetizar es hablar de la palabra de Dios. Como habrá entre ustedes falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor Jesucristo. Entonces, todas estas personas que en su exposición nunca mencionan el arrepentimiento, nunca mencionan a Cristo, hablan es de sus grandes logros y sus grandes cosas, y empachan a la gente con cosas de este mundo, del humanismo, pero no niegan a Cristo. Claramente estamos viendo allí, entonces, la manifestación, entonces, del anticristo. Y entonces dice que estos niegan al Señor, con otras doctrinas y cosas de eso. Y vamos a ver entonces el punto B de lo que hace el anticristo. Entonces, lo primero que hace es que niega. Y bueno, en Judas ya lo leímos, vamos a seguir, ¿sí? Vamos a seguir. Profesan a Dios, pero con sus hechos lo niegan, vamos a seguir. Lo otro que hacen es que no confiesan a Cristo. ¿Y qué significa eso, que no confiesan a Cristo? Porque entonces a nosotros nos enseñaron que era un endemoniado, que para saber si era un endemoniado bueno o un endemoniado malo. Entonces, si era malo, no iba a confesar a Cristo, pero si el endemoniado decía yo creo en Cristo, entonces ese sí era como que verdaderamente no estaba, no era un creyente endemoniado, sino era un creyente que de alguna manera había resultado así por algún pecadillo que había cometido. No confiesan a Cristo. Vamos a mirar.
Segunda de Juan 2:7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Ellos negaban que el Mesías era humano. Ellos creían que el cuerpo físico era malo. Es como Jesús tenía cuerpo humano, Jesús no podía ser el Cristo, no podía ser Dios.
Muy bien, muy bien. Y una vez que tenemos entonces esa información bíblica, buscamos en la historia quienes no confesaron a Cristo y también negaron a Cristo. Y efectivamente encontramos que en la época de Juan existían que predicaban y creían doctrinas falsas. Por ejemplo, uno de ellos eran los evionitas con B larga, por ejemplo, que decían que Cristo no nació milagrosamente, sino que Cristo era un simple hombre. Eso era puro cuento, que lo había engendrado el Espíritu Santo, que él había sido engendrado por otro hombre y que no tenía nada en particular. Contra estos evionitas, Ireneo, que fue un apologista del siglo I, trató de aclarar lo que dijo estos evionitas. Pero también los gnósticos, que pusieron en tela de juicio la naturaleza humana de Jesús. En la época de Juan estaban, el gnosticismo siempre ha existido y los gnósticos siempre han estado allí. Ellos decían que Cristo no podía tener entonces este cuerpo humano, porque ese cuerpo era pecador. También los seguidores de un hombre que se llamaba Cerinto, si ustedes por ahí indagan, van a encontrar que este hombre que creía que había una diferencia entre el Cristo celestial y Jesús de Nazaret, afirmando también que fueron relacionados en una unión temporal. Este no creía tampoco que ese Cristo humano que caminó por las calles de Galilea fuera un Dios, fuera Dios hecho carne. Ellos no creían en la encarnación de Jesús. Pero también los docetistas, quizás algunos también hayan escuchado ese término, enseñaban que el cuerpo de Cristo no era material, sino que en realidad era una apariencia, una proyección. Es decir, era como un fantasma que se aparecía por ahí, pero nunca con carne humana y huesos como los que tenemos hoy en día nosotros. Muy bien. En nuestro cuarto aspecto, ¿vendrá en el futuro o ya está en el mundo? Según lo que nos dice entonces la Sagrada Escritura que estamos analizando. Vamos a ver allí. ¿Qué nos dice el texto? ¿Vendrá en el futuro o ya están?
Seguramente todos hemos oído sobre la venida del anticristo, y en todos los casos se narra de algún líder político o religioso que vendrá en el futuro. Sin embargo, en los días de Juan nunca se dijo que el anticristo se manifestaría en el futuro, sino que ya estaba activo en aquellos días. En 1 Juan 4:3 dice que ya está en el mundo. Las palabras de Juan no son estará en el mundo, sino ya está, tiempo presente de Juan el apóstol. En 1 Juan 2:18 el presente es aún más claro, ya que dice ahora, es decir, hoy.
Ahora nos preguntamos, si ya estaba activo en esa época de Juan, si ya estaba presente en esa época de Juan a través de estos herejes que estaban sacando los hermanos de la verdadera iglesia y haciendo estas sectas tan terribles que hubieron en ese entonces, y claro, las que existen hoy, si en esa época ya estaba activo y presente en los propios días de Juan, pues esto derrumba los cientos de teorías que afirman que vendrá en el futuro. Entonces, esto tenemos que echarle una mirada, analizarlo muy bien, porque según el apóstol Juan, el anticristo es todo aquel que niega la deidad de Cristo, que niega a Cristo, que enseña doctrinas heréticas. Por ejemplo, los mormones creen que Cristo era hermano de Satanás. Hay otra creencia también que Cristo se casó, que la mujer de él era la samaritana. Los ruselistas, por ejemplo, creen que Cristo era un hombre común y corriente, que eso que Salvador va a ser. Fíjese cómo la iglesia hoy día le ha robado la deidad, y cuando hablo de deidad estoy hablando de esa igualdad entre Cristo y Dios el Padre, ¿no? Entonces, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios de manera diferente, pero todos son entonces Dios. Entonces, ahora nos surge ya, aterrizando, un dilema, el dilema juanino. Entonces, aquí nos surge un dilema ya, haciendo nuestra aplicación y terminando nuestra reflexión esta mañana. El dilema juanino sobre el anticristo es separarse o permanecer. Porque en la época de Juan, en ese primer auditorio, se identificaron a los anticristos como hermanos que se separaron, no permanecieron y se fueron a doctrinas contra Cristo, empezaron a irse en contra de Cristo. Dígame usted, una persona que hoy se cree cristiano, pero en su forma de actuar, actúa en contra de Cristo porque miente, porque roba, porque engaña, porque con sus labios confiesa a Cristo, pero en sus acciones lo niega, como hablaba de los cretenses, malas bestias, el texto que les di. Entonces, vamos a mirar esta partecita donde Juan deja claro eso.
Juan deja claro que solo permanecen quienes realmente han nacido de nuevo. Es decir, han sido regenerados por el poder de Dios. 1 Juan 3:8-10. Juan les recuerda a los que están dentro que ellos son hijos de Dios porque han nacido de Dios y practican la justicia. Ninguno que es nacido de nuevo practica el pecado. Son hijos de Dios, no del diablo. Por eso no practican el pecado. Juan nos enseña dos cosas acerca de los que han nacido de nuevo.
Entonces, allí en Juan, capítulo 3, 8 y 10, en esto se diferencian los hijos de Dios y los hijos del diablo. Hay personas, y quizás esta mañana tengamos amigos en nuestra transmisión, que piensen que todos los seres humanos son hijos de Dios, pero claramente este texto habla de que hay hijos de Dios y hijos del diablo. Entonces, el que es nacido de nuevo es el único que va a permanecer. Los que no son nacidos de nuevo, los que llegaron a la iglesia, muchos llegan a la iglesia porque estaban enfermos, otros llegan a la iglesia porque se separaron de la mujer, otros llegan de la iglesia porque el médico les dijo, usted ya le quedó medio hígado, la cirrosis se le comió la mitad del hígado, usted no puede tomar. Entonces se vuelven cristianos por estas situaciones que no tienen nada que ver con el arrepentimiento, con escuchar un mensaje bíblico, y se hacen cristianos solo porque la mujer no se separe de ellos, no perder el respeto de su familia, etcétera, pero nunca han nacido de nuevo. Y el riesgo que muestra Cristo es que estos se pueden volver en anticristo luego, hablando del evangelio cosas terribles, yéndose en contra. Entonces, Juan nos enseña dos cosas acerca de los que han nacido de nuevo. Y en primer lugar, Juan deja claro que solo permanecen, ojo, quienes por la gracia de Dios les ha sido otorgada la unción del santo. Versículos 20 y 27 de la primera de Juan, capítulo 2. la unción del Santo. Es decir, han recibido en sus vidas el Espíritu Santo. Con esto de la unción se ha hablado muchísimo. Reciba la unción, suple para que reciba la unción, y la gente se cae, le tiran el pañuelo, la media, la cachucha, el saco, el celular, le tiran la saliva. Esto no es la unción. En el original la unción es el Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Ustedes tienen la unción del Espíritu Santo. Y como dice el versículo 27, así como la unción misma les enseña todas las cosas. Es decir, que solo permanecen quienes han recibido la unción, han recibido el Espíritu Santo, han nacido de nuevo y han recibido el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo les ayuda a no pecar, a abandonar el pecado, a salirse del pecado. Por eso usted, hermano, que está recién convertido, cuando usted va a decir groserías, cuando usted va a hacer algo a los ojos de Dios abominable, usted siente mucho dolor porque usted por dentro tiene el Espíritu Santo. Pero si usted peca y no siente nada, usted no tiene el Espíritu Santo. Y en 1 Juan 2, 28, ahora hijos, permanezcan en él para que cuando se manifieste tengamos confianza y cuando venga no nos alejemos avergonzados. Entonces, una segunda razón es la aprobación divina. Entonces, acerca de nacer de nuevo, es uno que tenemos el Espíritu Santo y otro que cuando él venga no nos vamos a alejar avergonzados, ¿sí? No nos vamos a alejar entonces avergonzados del Señor, ¿sí? Entonces, el Espíritu Santo es como un maestro, un guía, que le enseña a la gente. En esa época, esos maestros gnósticos le decían a los hermanos que ellos tenían que concentrarse, tenían que entrar a conocer en los misterios, pero eran solo para los maestros más elevados, que los otros no podían entonces tener ese conocimiento. Recuerden que tener el Espíritu Santo es tener la simiente de Dios, como dice 1 Juan 3, 9, ¿no? 1 Juan 3, 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios está allí. ¿Cuál es la simiente de Dios? Ahora, si usted practica el pecado es porque usted no tiene la simiente de Dios. Por eso examínese, hermano, usted amigo, usted no puede dejar de pecar porque usted cambie de religión. Ah, me voy a salir de ser católico, me voy a volver evangélico. No, ese es un error terrible. Usted abandona el pecado si usted tiene la simiente de Dios en su vida. Si usted tiene la simiente de Dios, entonces usted va a poder abandonar entonces el pecado, teniendo la simiente de Dios, que es entonces el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué significa que la simiente de Dios permanece en ellos? Que los hijos de Dios exhiben el carácter de Dios porque tienen la naturaleza de Dios. Tener la simiente de Dios es tener la naturaleza de Dios. Todo el que es nacido de Dios tiene la simiente de Dios. Por lo tanto, no tiene nada que ver con el anticristo, ¿sí? Para que eso nos quede entonces claro. Solo van a permanecer los que tienen el Espíritu Santo, y ellos en la segunda venida no van a ser avergonzados, sino que van a recibir la inmortalidad. Por eso es bueno que esta mañana, ¿qué hemos hecho con el Espíritu Santo? ¿Acaso el Espíritu Santo a usted no le dice, hermano, oiga, ¿y usted por qué no leyó la Biblia esta semana? ¿Usted por qué no toma un tiempo para ponerse de rodillas en la presencia del Señor? Oiga, hermano, ¿usted por qué no está estudiando la Biblia de manera sistemática? ¿Usted por qué no toma un cuaderno y toma un libro de la Biblia y estudia ese libro de la Biblia y no está saltando de salmo en salmo, de proverbio en proverbio, por allí picando y picando? Bueno, tenemos que concluir, y vamos a concluir de la siguiente manera.
Como hemos visto a la luz de la Biblia, según Juan, el anticristo no es una persona en particular, no es un líder religioso, ni político, ni economista. Se trata de quienes enseñaban y creían en doctrinas contrarias a la verdad.
Este texto no nos permite decir nada de lo que hoy se dice del anticristo, como ya dijimos anteriormente y se ha expuesto. Solo nos deja llegar a esta primera conclusión. Una segunda.
Haciendo una aplicación práctica para nuestros días, bien podemos decir que toda persona que enseñe y practica una doctrina contraria a la verdad es parte del cuerpo colectivo conocido como el anticristo.
Muy bien, una tercera conclusión.
Muchos hoy en día, como las sectas, predican doctrinas contrarias a la doctrina de Cristo. Por tanto, son anticristos. También muchos hoy en día son cristianos y falsos hermanos, y los tales componen el cuerpo colectivo conocido como el anticristo.
Por ejemplo, nosotros vemos fotos, videos de personas, cantantes que hacen ecumenismo diciendo que el cristianismo es igual que el mormonismo, que ser cristiano es igual que ser un ruselista o un millerista, que ser cristiano es igual que ser un romanista. Claramente esto es totalmente falso, porque estos son anticristos, porque están predicando cosas que contradicen lo que Cristo dejó en las Escrituras.
Muchos hoy en día son infieles y también introducen enseñanzas y prácticas contrarias a la doctrina de Cristo. Si no se arrepienten, finalmente serán identificados como todo sectario, como el anticristo.
Por eso es tan importante entonces estudiar la escatología bíblica, estudiar las escrituras y escuchar lo que dice la Biblia, no charlatanes, no películas, sino que mirar la Biblia y las herramientas que nos da para identificar al anticristo. Y tenemos que tener esa atención, esa triste realidad que muchos saldrán de la iglesia porque nunca fueron, son y serán verdaderos cristianos. Y nos da dolor con el tiempo, pasado un año, 5 años, 10 años, que alguien nos pregunte, oye, ¿qué pasó el hermano fulano que predicaba en cielos abiertos? ¿Y qué pasó con el hermano fulano que dirigía un grupo en cielos abiertos? Y tener ese dolor y esa tristeza, es decir, no, salió, se fue otra vez. ¿Y por qué? Tenemos esa tensión y esa triste realidad que muchos no son, no serán y no fueron verdaderos cristianos. Esto es un poco fuerte lo que estoy diciendo, pero es cierto. La pregunta será esta, ¿será que vamos a permanecer dentro o será que nos vamos a ir fuera? ¿Será que vamos a permanecer dentro o vamos a salir? Recuerden, los que van a permanecer son las personas que han recibido la unción, el Espíritu Santo, que han recibido el nuevo nacimiento. Vamos a orar al Señor esta mañana. Vamos a tomarnos allí de la mano con nuestras familias, en nuestras casas. Y vamos a orar también por los amigos que esta mañana han escuchado esta meditación. Y vamos a pedirle a Dios y a orar por esos amigos, para que a esos amigos que están en nuestra transmisión, Dios les regale su unción, su Santo Espíritu, y los lleve al arrepentimiento verdadero y bíblico, para que todos ustedes, amigos, vengan a la salvación eterna que es en Cristo Jesús. Amigo, no se trata de cambiar de religión. Tampoco se trata de huirle al infierno. Tampoco se trata de huirle a la condenación eterna. No, se trata de arrepentirse de sus pecados. Se trata de decir, Señor, yo soy pecador, yo soy pecadora. Yo reconozco que no soy salvo. Yo creo que yo no tengo el Espíritu Santo porque yo peco y yo no siento absolutamente nada. Para mí pecar antes es una delicia. Es más, yo lo disfruto. Amigo, oramos hoy por usted y pedimos que el Señor le traiga el arrepentimiento. Ahora, ustedes que están en casa con las familias, oren al Señor y dígale, Señor, ayúdanos a permanecer dentro de las huestes tuyas, Señor. Porque en la época de Juan, muchos salieron engañados por esos falsos anticristos. Muchos salieron engañados por estas sectas, por estas malas doctrinas. Y se dejaron corromper y se dejaron convencer. Y salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Esta es una triste realidad, Señor, que nos pone alerta, Señor, a cuidar a nuestros hijos, a cuidar a nuestras familias, Señor. A predicarles el Evangelio, sobre todo a aquellos que tienen hijos pequeños, Señor. Sobre todo aquellos que tienen hijos que todavía, Señor, reciben la orientación de un padre, de una madre, Señor amado. Quizás usted en la casa pueda decirle, Señor, yo como esposo tengo la responsabilidad de esta casa, soy el pastor de esta casa, soy el líder de esta casa y tengo que mostrar con mi conducta que he recibido la simiente de Dios en mi vida, que tengo la simiente de Dios, que tengo el Espíritu Santo, que tengo el carácter de Dios en mi vida, que yo no soy una persona no nacida de nuevo, que yo soy una persona que he nacido de nuevo. Por lo tanto, yo debo convocar a mi familia al devocional devocional, yo debo convocar a mi familia a orar, yo debo hablarle a mi familia a tiempo y fuera de tiempo para que ellos vengan al arrepentimiento. Así que, hermano, no es tiempo de asustarse, no es tiempo de pensar que este anticristo va a venir para robarse a sus hijos, robarse a su familia y dejarse llevar por estas cosas, más bien cumplir la palabra del Señor. Que el Señor le ayude o nos ayude a permanecer siempre estudiando las Sagradas Escrituras, siempre estudiando la Biblia, siempre aprendiendo. Muchos descuidan en sus casas el estudio familiar, muchos en la casa no estudian estos temas y dejan que sus hijos aprendan estas cosas en sus colegios, en sus universidades y en las películas y en los libros que leen. Pero esta es una labor de nosotros con nuestras familias en nuestras casas, debatir este tipo de predicación, este tipo de enseñanzas, hablar de ellas esta semana con nuestras familias, mirar estos versículos, mirar esta reflexión y las que vienen de aquí en adelante y las otras que se han dado, y aprender, estudiar, profundizar. Señor, yo oro en esta mañana que tú abras los oídos de los sordos, abras los ojos de los ciegos, abras el corazón de aquellos que tienen el corazón entenebrecido, Señor, y la palabra de Dios corra y sea glorificada, Señor, y aprendamos y seamos una comunidad bíblica, Señor, seamos una comunidad que estudiamos lo que dice la Biblia y creemos lo que dice la Biblia, Señor, que creemos lo que se escribió en el contexto original que se escribió, Señor. Ayúdanos a permanecer en el santo conocimiento de tu palabra, Señor. Oramos por cada familia de Cielos Abiertos, que se mantenga unida, que los padres hagan ese devocional, estudien entre semana para sus hijos, aprendan en casa, Señor, y no permitan que la televisión les enseñe, el colegio, la universidad, los libros, las películas, Señor. Señor, muchas gracias por esta reflexión. Trae tu paz en cada casa, Señor. Convence al esposo, convence a la esposa, convence a los hijos, Señor. Y sobre nuestros amigos, por último, Señor, trae esa conversión genuina y poderosa, que cada amigo sienta el poder del Espíritu Santo, pero más que sentirlo, que lo viva, que lo obedezca, que lo que lea de la Escritura lo ponga en práctica, Señor amado, que no lea para aprender, que lea para conocer, Señor, porque muchos tienen muchísimo conocimiento, pero no ponen en práctica nada de ese conocimiento que tienen, Señor. Ayúdanos a nosotros, Señor, a ser practicantes de la palabra, a creer, obedecer y practicar lo que las Sagradas Escrituras nos enseñan. Gracias, Señor, por abrirnos los ojos, gracias por enseñarnos y gracias por darnos cada día más y más de tu palabra. Muchas gracias, Señor. Un abracito allá con la familia, dale un abrazo allá a la persona que tiene a su lado, abrácela, salúdela, dele una buena semana. Si usted está ahí solito, abrácese usted solito así o usted solita así. Y diga, yo me amo a mí mismo, así no tenga todavía quien me ame o no tenga mi familia, pero yo me amo a mí mismo. Un abracito para todos, sigamos aprendiendo de la palabra, estos temas que son un poco polémicos, pero sigamos aprendiendo de parte del Señor. Un abracito, una buena semana para todos.